8:42. Tenemos 8 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. Recibimos a Juan Mailos, el asesor de la Cámara de Comercio y Servicios. Juan, buen día. ¿Cómo le va?
Buen día, Daniel. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
Gracias por su presencia. 8 grados de temperatura. La temperatura del país, si tuviera que describir en términos de temperatura política lo que está pasando en el país.
Y yo creo que la sensación térmica es de calentura más que de frío, ¿no? Uh-huh. Estas cosas que están pasando en los últimos días.
¿Cuál es, por ejemplo?
Y bueno, todo esto es lo que está pasando con la rendición de cuentas y algunas otras cosas que también pasan fuera de la rendición de cuentas, como todo el tema de la integración con el Mercosur y algunas cosas, creo que a los ciudadanos nos dejan un poco atónitos en algunas circunstancias. Pero bueno, es la vida, hay que acostumbrarse a esto, a las contradicciones que tenemos todos y de algún modo buscar las mejores salidas para todos, ¿no?
Uh-huh. Vamos a hablar, por ejemplo, de el sector comercio y servicios en particular. En uh-huh. todo caso, antes, ya que usted menciona este aspecto político, ¿cómo observan las gremiales empresariales esta circunstancia de choques que en democracia, además, son frecuentes y hasta, si se quiere, bienvenidos? En todo caso, el tono, y allí donde advierte las responsabilidades, ¿exclusivamente en el gobierno o también hay una deuda de la oposición?
No, yo creo que la deuda es de todos, ¿no?, en definitiva, pero hoy estamos asistiendo a esta situación dentro del partido de gobierno. Y que hace pensar también, Daniel, mucho en la calidad de nuestra democracia, ¿no? De qué manera se resuelven los problemas que interesan a todos los ciudadanos y cómo se terminan decidiendo con alguna suerte de mezquindad dentro del partido de gobierno.
¿Usted habla hoy de una democracia de baja calidad?
Yo hablo de que la democracia es la mejor manera de gobernar a los países y hablo de que la democracia debe tener en cuenta la posibilidad y la libre expresión de todos, de las mayorías y de las minorías. Parecería que en este país, al haber tenido mayoría parlamentaria el partido de gobierno, desdeña un poco los acuerdos políticos que son necesarios, a mi juicio, también con la oposición. Y por su parte, la oposición tampoco ha sabido ganarse un espacio lo suficientemente claro como para poder también incidir en las cuestiones que hacen a las leyes, que es lo que en definitiva nos gobiernan a todos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay una disfunción que a mi juicio incide sobre que la calidad de la democracia no sea la más adecuada.
La calidad de la democracia hoy está condicionada por esa mayoría parlamentaria, porque de hecho es un resultado, una consecuencia de una votación ciudadana.
Sí, es consecuencia de una votación ciudadana, pero muchas veces estamos asistiendo a situaciones en las cuales, cuando no se logran los acuerdos mínimos necesarios, se parlamentariza el problema y se saca una ley que se impone por parte del partido de gobierno. Uh-huh. Entonces allí es donde yo veo que se empobrecen algunas discusiones y se empobrecen también las soluciones. Y entonces en ese sentido, es complicado, es uh-huh. complicado.
¿Cómo asiste a esta discusión sobre la rendición de cuentas? Usted lo mencionaba al comienzo también. ¿Es algo que genera inquietud, ruidos?
Sí, por supuesto. La rendición de cuentas es muy importante. La rendición de cuentas, además, en este caso trae algunas cosas que son complicadas de llevar, modificaciones tributarias importantes, el llamado ajuste que se hace necesario y que se determinan en modificaciones impositivas. Y todo eso en una ley que normalmente no estaría destinada a estas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque uno se olvida que la rendición de cuentas tiene un objetivo específico y no el de ser una ley ómnibus, ¿no? Pero bueno, esto es así y vamos a tener una cantidad de cambios que en cierto sentido nos preocupan como ciudadanos, primero que nada.
¿En ese ranking de preocupaciones, Juan?
Bueno, en ese ranking de preocupaciones está el aumento al IRPF, ¿no? que le va a pegar decididamente a los trabajadores, a todos quienes trabajamos, nos va a pegar decididamente para financiar un déficit que en definitiva es, a mi juicio, es exclusiva responsabilidad del gobierno. Entonces la responsabilidad del déficit es del gobierno y se colectiviza luego la solución pagando más impuestos. A nosotros eso nos parece que el Uruguay ya tenía un nivel de imposición al trabajo e inclusive a las rentas que es más que adecuado para poder desarrollar adecuadamente las funciones que tiene que desarrollar el gobierno. Pues bien, ahora se incrementan este IRPF, que Daniel, para que se entienda, en algunos casos el IRPF va a significar aumentos significativos en la recaudación de este impuesto. Para algunos que tengan ingresos de más de 50.000 pesos, se le puede llevar la tasa de imposición de un 15% de ese ingreso, un 28,5%, con lo cual es una extracción más que significativa y preocupante.
Bueno, un ajuste que fue discutido, denominado de consolidación fiscal por parte de las autoridades del equipo económico, pero que en definitiva uno puede llegar a suponer que pretendía cerrar los números. ¿Qué otras cuestiones están incluidas en esto que usted considera como una ley ómnibus o como una discusión que va más allá de lo que necesariamente debería debatirse en un proceso de rendición de cuentas?
También, siguiendo con la línea de los temas impositivos, se afecta y se aumenta el IAS, el impuesto a los jubilados, y esto también a nuestro juicio es complicado porque aumenta casi un 10% la carga fiscal de los jubilados. Entonces, preocupa porque todos tenemos también la percepción de que los jubilados, pertenecer a la tercera edad hoy por hoy en nuestro país es una carga bastante difícil y, bueno, ni que hablar en un momento de la vida en que cualquier persona está más vulnerable a enfermedades, a necesidad de medicamentos, a necesidades, bueno, de cierto confort que en una etapa de la vida en que es más complicado, ¿no? Entonces, aumentar la carga impositiva a los jubilados también es una cosa que nos preocupa.
El Poder Ejecutivo finalmente decidió, y ya vamos a concentrarnos más en su sector, decidió mantener las pautas salariales. ¿Está de acuerdo con esa decisión?
Bueno, nosotros hemos dicho que valorábamos la actitud del gobierno, primero que nada cuando fija las pautas, hace ya de esto más de un año, intentando interpretar lo que ya se veía venir, que era un enlentecimiento en el crecimiento de la economía. Después de 10 años de una bonanza bien importante, ahora las cosas empiezan a cambiar de signo y el Poder Ejecutivo, cuando saca las pautas para aquellos convenios que vencieron el año pasado, establece aumentos nominales, establece una manera de fijar los aumentos salariales que a nuestro juicio trataban de hacer una interpretación de lo que estaba creciendo en el país y nos pareció bueno en ese sentido. Lógicamente que luego en la interpretación de cada uno de los criterios de las pautas uno podría tener mayor o menor conformidad con eso, ¿no? Se contemplaban de vuelta los salarios sumergidos, se establecían criterios para la salvaguarda, se establecían criterios para los correctivos que estaban alineados con la estrategia del gobierno de no fomentar la inflación, que en su cuota parte puede estar influenciada por los aumentos salariales. En fin, nos parecía que había un intento de interpretar con una respuesta distinta esa realidad. Hoy, cuando se decide mantenerlo, nosotros también tenemos la percepción de que se continúa en ese esfuerzo de tratar de interpretar esa realidad de una manera adecuada, y en ese sentido compartimos el espíritu de esto y el mantenimiento de la pauta.
Que el ministro de Trabajo haya señalado su desacuerdo con estos criterios
es una cuestión del ministro que respetamos, no compartimos.
Porque allí hay un diálogo casi directo para estos convenios o para este marco, se hace importante la declaración del ministro de Trabajo.
No, es fundamental porque hay que recordar que los consejos de salarios es una negociación tripartita, claro, en la cual intervienen los sindicatos, intervienen los empresarios y también tiene su postura el Poder Ejecutivo, en este caso a través del Ministerio de Trabajo.
Murro dijo que la realidad había superado lo que se había determinado por parte del gobierno. Es más, si me permite una interrupción brevemente, Juan, lo que señaló es que muchas veces los acuerdos se estaban logrando por fuera del ámbito oficial.
Sí, eso es así, los acuerdos se están logrando en algunos casos por fuera, yo diría que la tercera parte de los acuerdos se han logrado por fuera, pero Daniel, hay que tener en cuenta que la realidad, por lo menos la realidad empresarial, es muy heterogénea, entonces cada vez que uno fija pautas y criterios, no siempre son adecuados y aplicables a todos por igual. No hay que olvidar que cuando se negocia aquí en el Consejo de Salarios, se negocia para todas las empresas del país. Y bueno, tú que eres del interior profundo, sabes que la realidad de las empresas en los pueblos del interior, aunque sean de la misma
del mismo rubro,
de la misma condición, tienen una realidad distinta. Entonces, nosotros siempre hemos dicho y bregamos porque los salarios que se fijen puedan ser pagados por esas empresas, por todas las empresas del país, en términos de formalidad. Entonces, bueno, eso nos genera algún tipo de restricción y es un poco el punto de vista que nosotros llevamos adelante en las negociaciones.
Cuando se anuncia por parte de algunos dirigentes del PIT-CNT que habrá una conflictividad gigantesca, ¿cómo se asume ese mensaje?
Con preocupación, porque no es la mejor manera de sentarse a negociar, amenazando en ese sentido. Y todos somos conscientes de cuáles son las herramientas legítimas que tiene el movimiento sindical para defender sus postulados, pero estos anuncios, a nosotros nos preocupan porque también generan nubarrones en el inicio de las negociaciones, ¿no? Nosotros, al menos como sector empresarial, vamos siempre, y ojo, Daniel, que en este caso nosotros no tenemos un mayor observación a las pautas, pero en otros momentos hay que recordar que el movimiento empresarial se oponía a las pautas instaladas y nosotros siempre concurrimos a la mesa de negociación con el mejor de los ánimos para tratar de lograr los acuerdos, porque entendemos que eso es bueno para las empresas, es bueno para los trabajadores, es bueno para el gobierno, es bueno para el país. Entonces esto nos parece que no conduce a buenas cosas.
Bien, otro de los asuntos que usted acaba de mencionar y que en su momento también generó ciertas reacciones fue lo de las cláusulas de salvaguarda. ¿Debe aplicarse o de pronto decidirse, discutirse más en profundidad la posibilidad de descuelgue de convenios?
Sí, son dos cosas distintas, ¿no? Porque la cláusula de salvaguarda trata de contemplar una situación general. Por ejemplo, que uno diga, bueno, ¿qué pasa si la inflación en este país se va al 15%? Si tenemos una inflación del 15%, estos convenios que celebramos van a estar avasallados. Bueno, ¿qué hacemos? Cae el convenio, nos sentamos a renegociarlo, etcétera, etcétera. Eso es la cláusula de salvaguarda que en definitiva establece una solución general para todos en caso de que se den algunas circunstancias que hay que prevenir.
¿Cuáles son las diferencias del descuelgue?
Y el descuelgue está más vinculado a aquellos sectores, dada esta heterogeneidad que nosotros decimos, que se ve imposibilitado de pagar lo acordado, por razones que le corresponden a esa empresa en particular. Entonces ahí hay otra realidad y ahí el camino es que la empresa con dificultades va a tener que explicar tanto a los trabajadores, a los sindicatos como al gobierno, que están imposibilidades de pagar eso y será entre las tres partes, en definitiva, que se termine autorizando el descuelgue, esto es, que se le dé la posibilidad de pagar una cosa distinta de lo que le hubiera correspondido por el convenio.
Mercedes Comas me decía hoy más temprano de PwC que en materia de salarios, luego de la caída que registró el índice de salario real en el segundo semestre del año pasado, mientras comenzaban las primeras negociaciones en el marco de la sexta ronda, el salario real volvió a crecer en el orden del 1% acumulado en 12 meses. Con la desagregación de sectores que muestra el Instituto de Estadística, no hay pérdida de salario real en el último año en ningún sector. ¿Cómo incorpora esto a las negociaciones la Cámara de Comercio, por ejemplo?
No, nosotros compartimos esa percepción, esos datos, y entonces es uno de los elementos que ha jugado para tener en cuenta a la hora de entender positivo el mantenimiento de las pautas. Hoy por hoy no se ha producido pérdida de salario real, y según los anuncios del propio Poder Ejecutivo, concretamente del Ministerio de Economía, este sofocón que pasó la economía estaría pasando, ya estaríamos con una situación diversa, y entonces nos parece que las pautas son un buen criterio para tener en cuenta en las negociaciones.
¿En materia de generación de empleo?
Bueno, en materia de generación de empleo, nosotros siempre manifestamos la preocupación, porque convivimos todos los días con empresarios que nos están diciendo que no van a contratar más gente. O sea que la expectativa es un poco la restricción de la creación de nuevos puestos de trabajo, y esto es muy preocupante, porque para mantener los niveles de empleo que tenemos y la cantidad de gente, la tasa de actividad que tenemos, es muy necesario que el empresario se sienta en la comodidad de que si precisa más gente la pueda tomar, ¿no? Además, esto implica también no generar mayores cortapisas al ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo. Es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, y porque además el empresario es el que necesita gente, y necesita gente para hacer cosas, y no las tiene que hacer él cuando la empresa es pequeña o lo que fuere. Entonces es un indicador que nosotros miramos con preocupación, que existan las condiciones para poder generar empleos, nuevos empleos, porque Daniel, la no generación de nuevos empleos, y también si tú te refieres a lo que pasa en el interior, que uno lo conoce más en realidad, yo viví 6 años en Salto también, como decía Carlos Maggi, ¿no? El lejano norte,
claro,
¿está? Hace que si yo no puedo pagar el salario y necesito a la persona, la voy a contratar en negro. Uh-huh. Y la voy a contratar para darle la mano a la persona, para solucionarme yo un problema y todo lo demás. Hoy el país mantiene niveles de informalidad que, después de una década de ingresos espectaculares para el país, no hemos podido reducir significativamente el tema de la informalidad. Seguimos teniendo guarismos, y quizás el ministro de Trabajo se enoje, o el presidente del Banco de Previsión Social, pero a nosotros nos da que entre el 25 y el 28% de la actividad se sigue desarrollando en negro. Entonces, esto es también una complicación como país, porque lógicamente que esto que hablamos del ajuste fiscal, del ajuste tributario de la ley de rendición de cuentas, no se va a aplicar a más de la cuarta parte de los ciudadanos que trabajan en este país, generando una competencia desleal, generando que allí los sindicatos no entran, generando que ahí tampoco entra la inspección de trabajo, y el inspector de trabajo se me enojará, pero es así, las inspecciones se realizan mayoritariamente en el sector formal, y entonces es un tema que nos preocupa como empresarios, y es un tema que nos debiera preocupar como ciudadanos.
Este aspecto de la informalidad, ¿usted no lo justifica, pero lo entiende?
No, yo digo que acá la informalidad es un tema que ya está bastante estudiado. Una cuestión es la informalidad como medio de supervivencia, y que uno puede no compartirla, pero entenderla. Pero acá hay verdaderas cadenas comerciales que se vinculan al contrabando, lo que todos conocemos. Yo no estoy diciendo nada que ninguno de nosotros conozcamos, que tienen mecanismos de distribución que son más ágiles y más rápidos que muchas veces los del comercio formal, porque no cumplen con ningún requisito, ninguna formalidad de nada. Entonces, nos preocupa en eso, ¿no? Nos preocupa por eso. Si esta gente se incorporara a la contribución a las cargas públicas, alivianaría el peso para todos los ciudadanos.
Bien, muchas gracias por estos minutos. Finalmente, seguramente habrá oportunidad de profundizar o desarrollar más este aspecto. Usted ha sido crítico de la ley de inclusión financiera, que ha sido una bandera que proclama la autoridad económica, el gobierno en su conjunto han hablado de la importancia de poner énfasis, acento y seguir avanzando con este proceso de inclusión financiera. ¿Cuáles son los que usted advierte como elementos negativos?
No, nosotros estamos muy preocupados con la ley de inclusión financiera, sobre todo de la manera que se ha intentado imponer, y tiene muchos aspectos que son negativos para el tema del comercio. Hoy estamos visualizando que el comerciante no puede privilegiar el pago en efectivo sobre el tema de la tarjeta, y entonces si acepto la tarjeta tengo tasas que pagar que me hacen que el negocio no sirve, el tema del pago de salarios a través de la tarjeta, y vuelvo a referirme al tema del interior. En el interior no hay cajeros en cada esquina. Hay gente que debería, para cobrar su salario, va a tener que, y está teniendo que trasladarse muchos kilómetros. Esto genera una concentración frente a los cajeros que es preocupante por todo el tema de, eventualmente, de la inseguridad y de la delincuencia que hay. Hay muchas cosas que nos están preocupando. Y Daniel, nosotros en la jurídica de la Cámara de Comercio hemos sido partidarios de impugnar por inconstitucional varios de los artículos que tiene la ley de inclusión financiera. Hasta el día de hoy no hemos encontrado un eco suficiente en las autoridades, digamos, de acá, de Montevideo. Pero los reclamos que nos están llegando desde el interior, desde la zona este, Maldonado, Rocha, La Valleja, a propósito de lo que fue esta situación en el periodo estival y todo lo demás, y la próxima temporada que se viene, y algunos reclamos que también nos han llegado desde el litoral, que han sido muy fuertes, están haciendo que nos replanteemos esa situación, y no sería extraño, y estamos en estas discusiones en estos días, que la Cámara de Comercio recurra en constitucionalidad varios artículos de la Ley de Inclusión Financiera.
Juan Mailos, asesor de la Cámara de Comercio y Servicios, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes por la invitación y, como siempre, a las órdenes.